Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, esta tarde, en Educación y Comunidad, hoy vamos a tener un programa muy especial. En el día de hoy tenemos con nosotros a quien va a ser el futuro presidente de la Cámara de Representantes del Estado de la Florida, una figura joven que está haciendo historia allá en Tallahassee y honrando a todas los de su mismo origen y su procedencia. Bienvenido esta tarde a Educación y Comunidad, el representante estatal Marcos Rubio. Gracias por estar con nosotros, Marcos.
Gracias por la oportunidad y me alegro mucho estar aquí. Creo que es la primera vez que estoy en este programa contigo, así que bueno, no sea la última.
Seguro, al contrario, un comienzo y yo creo que es muy importante, sobre todo, mantener los canales estos de información de tantos temas. Marcos Rubio, yo creo que algo importante, aunque eres bien conocido y has tenido una carrera bien rápida, pero a pasos muy profundos. ¿Quién es Marcos Rubio para nuestros oyentes?
Bueno, al nivel personal, soy nacido de dos padres cubanos aquí en Miami en el año 71. Me crié aquí, fui a escuelas públicas, graduado de South Miami Senior High. Estudié en la Universidad de la Florida en Gainesville, Ciencia Política, y después Derechos en la Universidad de Miami, donde he ejercido como abogado yo aquí en esta comunidad desde el 96. Mi involucramiento político empezó realmente en el año 96 en la campaña presidencial republicana, en la cual trabajé como el director de la campaña republicana aquí en el condado. Nos resultó victoriosa esa campaña, pero aprendí mucho y hice muy buenos amigos en esa campaña. En el año 98 salí electo como comisionado en la ciudad de West Miami y después en el año 2000, en enero del 2000, hubo un escaño vacante en la legislatura estatal. El entonces representante Carlos Valdés aspiró al Senado y yo aspiré para el distrito 111. Fui electo en una elección especial en enero de ese año y desde entonces he sido reelecto dos veces sin oposición. Así que, you know, gracias a Dios he tenido la oportunidad de servir en la legislatura, entrando mi quinto año. Gracias a dos cosas, el límite de términos que yo cogí después de un año, esa casi la mitad de la legislatura se tuvo que retirar a raíz de esos cambios constitucionales. Me dio la oportunidad a mí de subir rápidamente. Fui sublíder de la mayoría por dos años, después ahora fui líder de la mayoría por dos años. Y como has dicho, gracias a Dios y al apoyo de esta comunidad, si Dios quiere, en el año 2006, voy a asumir la presidencia de la Cámara, que sería el primer hispano y obviamente el primer cubano en la historia de este estado de tomar esa posición. Y a la misma vez, la primera persona de este condado desde el año 71, el año que yo nací, la primera persona que ha tomado esa posición de este condado también. Al nivel orden personal, estoy casado con Janet, tengo dos niños. Más, ¿te acuerdas que fuiste a mi boda? Sí, en el año 98 cuando los casamos. Y desde entonces he tenido dos niñas. Tengo una niña de 4 años que es Amanda y una niña de 2 años que es Daniela. Y eso es la esencia de quién es Marcos Rubio, en mi opinión, aunque lo he dicho bastante rápido, pero para que lo conozcan.
Yo creo que es importante, pero hay algo también que hay que destacar, sobre todo a nuestra gente joven, a nuestras generaciones más jóvenes. Yo creo que personas como tú, pues son un ejemplo a seguir. Recuerdo que una vez íbamos en un avión a Tallahassee y me contabas algo que hablabas de eso con mucho orgullo, la relación tuya con tus padres apoyándote para terminar tu carrera, cómo te hiciste abogado, una carrera aparte de los sacrificios que impone, pues también económicamente es una barrera. ¿Cómo fue esa relación tuya con tus padres y cuál es el mensaje tuyo para nuestros jóvenes, diciéndole que sí, que todo es posible, que todo es proponérselo, que todos pueden llegar?
Bueno, la relación mía con mi padre yo creo que es típica de la relación que existe en esta comunidad. Estoy hablando de la comunidad cubana de exiliados, especialmente exiliados históricos. Y creo que es una experiencia bastante linda, que la historia lo va a recordar como eso. Estamos en una generación de hombres y mujeres, y estoy hablando también de la generación de mis abuelos que han muerto, pero de personas que perdieron las esperanzas de su juventud, porque me imagino que cuando ellos tuvieron 30 y pico de años, 20 y pico de años, vivían en Cuba, tenían sus propias esperanzas de ser médico, abogado, político, etcétera. Los mismos deseos que tienen jóvenes en todas partes del mundo. Y por razones históricas, todo eso se perdió, lo perdieron todo en el cambio de gobierno que existió en Cuba. Entonces tuvieron que venir aquí realmente como exiliados y empezar de nuevo. Esta comunidad está llena de personas que eran médicos, ingenieros, profesionales, personas distinguidas de la sociedad cubana, que vinieron aquí a trabajar como camarero, a trabajar como mecánico. Todos son profesiones honorables, pero obviamente no eran lo que ellos habían soñado en su juventud. Y que muchas de esas personas pudieron destacarse después, expresar su propio negocio y adelantarse ellos mismos. Muchos no pudieron. Y muchos entonces trasladaron a sus hijos y a sus nietos las esperanzas de su propia juventud. Y es lo que creo que es la obligación de nuestra generación, de la generación mía, de estas personas, es de poder utilizar todos los sacrificios que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, todos esos sueños de su juventud que nos han trasladado a nosotros, que eso se realicen, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer eso. Yo he tenido oportunidades que mi abuelo nunca tuvo, he tenido oportunidades que mis padres no tuvieron, tengo la oportunidad de criarme en el país más rico y más libre del mundo y tener todas las oportunidades que uno se le da en una sociedad como esa. Así que el que no tome ventaja de eso realmente no está honrando la memoria, los sacrificios de sus padres y sus abuelos. Y eso ha sido realmente mi relación con mis padres. Siempre me han apoyado en mis funciones. Desde muy joven nunca me limitaron, nunca me dijeron que tenía que salir a trabajar y dejar mi estudio. Ellos querían que yo tuviera una vida mejor que lo que tuvieron ellos. Y obviamente eso es un sueño universal de todo padre, pero creo que es muy típico de la experiencia del exiliado cubano en este país.
Sin la menor duda, y yo creo que hay que reconocerlo como lo estás haciendo tú y sobre todo convirtiéndose en un ejemplo como lo eres, sin la menor duda. Tallahassee, uh-huh. Llegaste, como decías, a través de una elección especial con el voto popular. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo pudiste acoplarte? ¿Cómo te convertiste en el sublíder de la mayoría?
De la mayoría,
¿no?
Sí,
de la mayoría republicana. ¿Y cómo has ido escalando paso a paso en Tallahassee?
Bueno, el primer año que yo fui fue el último año. Aquí en el año 98 se pasó el 92, el límite de término, que decía que un representante, un senador, solamente podía estar en la boleta dos veces, 8 años podía servir en la legislatura en cada cámara. Y entonces ese año 2000 fue el último año de ese primer grupo que empezó a decir que ese primer año hice poco, porque todavía estaba yo rodeado de personas que habían estado ya hace 20 años. Pero el segundo año que estuve ahí, más de la mitad de la legislatura se había retirado. Es decir, que yo fui de un momento al otro, desde el más junior, como lo decían, a uno de los que más experiencia tenía con tantas personas que entraron. Y desde ahí me fui destacando mi opinión en varias cosas. Primero, yo entré con el deseo de reformar el sistema de los HMO en este estado. Había tenido una experiencia muy, muy mala en la vida personal con un HMO y la primera meta mía fue de cambiar y hacerle más difícil que los HMO le negaran tratamiento a los pacientes. Y pudimos lograr eso a través de una ley que decía que para que un HMO le negara tratamiento a un paciente por razones médicas, acuérdate que el HMO a veces cuando uno iba a recibir tratamiento te decían, el médico te mandaba un tratamiento, pero después el HMO decía, no, nuestros médicos dicen que eso no es médicamente necesario, que hay otro tratamiento menos costoso que es igual de efectividad. Pues entonces nosotros cambiamos esa ley, ahora bajo la ley que yo logré pasar con el apoyo de mis colegas, para que un HMO pueda negarte tratamiento, tiene que conseguir un médico con licencia en la Florida que firme un papel diciendo que el tratamiento que su propio médico te está recomendando no es necesario. Y eso ha rebajado muchísimo el número de incidentes en cual un HMO le niega tratamiento a un paciente. Desde entonces hemos trabajado, obviamente aquí las necesidades sociales en esta comunidad siempre han sido altas. Cada año hemos tenido que batallar para que los comedores y los centros de ancianos y los servicios a los ancianos en esta comunidad no sean recortados. Personas no saben que, por ejemplo, el modelo eso de los comedores que existe en el condado de Miami-Dade, eso es único en el estado. No hay ningún otro condado que tenga eso, pero en Miami-Dade lo tenemos. Entonces cada año es una batalla para explicarle a nuestros colegas por qué es necesario que realmente existen personas en esta comunidad. Acuérdate que el retirado tradicional en la Florida es una persona que viene del norte con dinero, con ingresos, con un retiro. En averaje, el retirado en el sur de la Florida no tiene ninguna de esas cosas, solamente tiene su cheque de Social Security y se ve amenazado todos los días con el alto costo de la vida. Pues ahí viene la necesidad de todos los servicios públicos que se ofrecen a través de fondos estatales. Y eso ha sido un logro para nosotros, a veces aumentar, pero muchas veces solamente poder mantener lo que ya tenemos, especialmente con el límite de término. Cada año hay que educar nuevamente a una nueva generación de legisladores sobre la importancia de esos servicios en nuestra comunidad. Hemos también logrado, por ejemplo, en términos de la representación hispana, primordialmente cubano-americana, en la legislatura, podemos, a través de la distribución de los distritos que se hace cada 10 años, y eso es como se diseñan los distritos congresionales, los distritos legislativo, pudimos agregar 2 escaños hispanos a la Cámara de Representantes del Estado y uno que ahora ocupa Mario Díaz-Balart en el Congreso Federal. Eso fue algo que estuve yo muy involucrado en eso y obviamente es una cosa que siempre tendré mucho orgullo y satisfacción me dio estar envuelto en ese esfuerzo. En los últimos años, como líder de la mayoría, pues realmente he sido el vocero, la voz de la mayoría republicana, en la cual hemos tenido que tratar muchísimos temas que dividen a este estado. En particular, aquí se habla mucho, Demetrio, de que la diferencia, que realmente esta comunidad es una comunidad liberal, menos en temas de Cuba o en temas... Y yo creo que eso es incorrecto. Yo creo que las personas que dicen eso se han equivocado. En mi opinión, esta es una comunidad bastante conservador en lo que se trata, por ejemplo, los valores familiares. Y son temas controversiales, pero hay que hablar de ellos. Aquí el año pasado, por ejemplo, hubo una ley que decía que para que una niña menor de edad pudiera tener un aborto, que a los padres tenían que notificarle. Imagínate, una niña de 16 años no puede recibir ni un tatuaje ni un arete sin que el padre firme un permiso, pero sí puede recibir un aborto si el padre le da permiso, sin que se le notifique a un padre. Esa fue una ley que nosotros pusimos en la boleta este año, y eso fue una batalla contra intereses de otras partes de este estado que realmente piensan que los niños a esa edad tienen derecho de estar absueltos de cualquier tipo de influencia de sus padres. Creo que eso es típico de los valores conservadores de nuestra comunidad, que siempre he tratado de representar en Tallahassee, aunque ha sido debates divisivos y bastante caliente. Son necesarios que esa moralidad, valores familiares que existen en nuestra comunidad tengan voz y voto en la legislatura estatal. Así que esos han sido varios de los temas que nosotros hemos tocado y de lo cual yo estoy más orgulloso y más contento de haber participado en ello.
Y eso es bien importante, eso que tú estabas mencionando. Sé que eres bien popular y bien conocido entre los centros de personas adultas aquí, sobre todo de esta área del Gran Miami. Y eso que tú mencionabas en cuanto a la salud, también ocurre, por ejemplo, en otras actividades. Digamos, hay programas educativos que se extienden a las personas mayores, uh-huh, y es difícil hacerle entender al resto del estado la necesidad y la importancia que tienen esos programas, y muchas de estas personas mayores, a través de clases de artesanía, de corte y costura, de idioma, también les sirve de un apoyo psicológico y realizan una labor mucho más allá de lo que son las aulas escolares. ¿Cuáles son tus prioridades para las personas mayores?
Bueno, primero, obviamente, el que tiene todo el mundo en este momento es el cuidado de salud, y específicamente el costo de las medicinas. Eso se ha hablado, todo político, todo candidato, toda persona que se trata en el nivel político habla del tema de la medicina, de las personas mayores. Y hay que ser sincero, hay muy poco que el Estado pueda hacer sobre ese tema, porque eso realmente es un problema federal, nacional e internacional. El costo de las medicinas es decidido a nivel nacional de compañías multinacionales que cobran un precio aquí y otro precio en otras partes del mundo, lo cual yo creo que es injusto. Hemos tratado varios mecanismos para bajar el costo de las medicinas, para darle acceso a las personas mayores al costo de la medicina, pero creo que realmente ese es el tema que va a ocupar el debate en los próximos 5 años. En una sociedad como esta, que todos los días hay anuncios en la televisión de estas nuevas medicinas modernas que curan de todo, que son medicinas milagrosas, pero que la persona no tenga acceso a esa misma medicina, mientras que en el Canadá, en México, en España, esa misma medicina se esté vendiendo a un 25% del costo. Eso no solamente es injusto, pero crea cierto nivel de presión dentro de la sociedad que hay que solucionar. Así que obviamente ese es un tema que vamos a seguir hablando sobre él. En el programa de Medicaid, que es el programa estatal de seguro para personas, no solamente mayores, sino personas pobres, existe una enorme cantidad de fraude. Aquí todos los que están escuchando hoy conocen a alguien que ha abusado de ese sistema. El fraude que existe en ese sistema es increíble. Aquí hay personas de 35 años de edad que son capaces de salir a trabajar, pero que no lo hacen porque prefieren recibir la ayuda y los beneficios del gobierno, incluyendo el Medicaid, mientras que hay personas de 65, 70 años de edad que realmente están necesitados y que no pueden recibir lo que necesitan del gobierno porque sus fondos han sido robados, como yo lo veo, por personas capacitadas, más jóvenes, que se niegan a salir a trabajar. Y eso es un problema muy serio que existe en esta comunidad. Sé conozco varios casos de eso y lo hemos denunciado, de personas que han llegado aquí que tienen 40 años, 35 años, 30 años de edad, que están completamente saludables y que no quieren salir a trabajar porque ya se han dado cuenta que si no trabajan o si empiezan a trabajar pierden estos beneficios. Entonces están recibiendo estos beneficios a costo de las personas que realmente lo necesitan, específicamente las personas mayores de esta comunidad. No es injusto pedirle a una persona de 35 años de edad que salga a trabajar haciendo lo que tenga que hacer, mientras que sí es injusto pedirle a una persona de 80 años de edad que salga a trabajar para poder pagarse un seguro médico. Y eso desafortunadamente está ocurriendo con mucha frecuencia en esta comunidad. También que el fraude. Aquí hay clínicas y médicos, no todos obviamente, pero hay clínicas y médicos y abogados que se especializan en el fraude. que lo que hacen es, te hacen un tratamiento de $50 y después entregan una cuenta de 2,000, y eso lo está pagando el contribuyente. Así que quisiera enfocarme en los próximos 2 años bastante en lo que es el fraude en los programas sociales, específicamente en los programas de seguro público que existen en este estado. Y por fin a las personas mayores creo que tenemos que buscar de toda manera de rebajar un poco el costo de su vida. Obviamente esto es un tema que hay que discutirlo un poco más, pero por ejemplo el alto costo de los impuestos sobre las viviendas, sé que han habido varios esfuerzos, incluyendo algunos que yo he estado involucrado, de bajar un poco los impuestos, aunque sea congelar o aguantar el crecimiento en los impuestos, que hoy en día amenaza la habilidad de personas mayores de poder seguir viviendo en sus propios hogares. Aquí todo ha seguido subiendo, menos lo que están recibiendo estas personas en su retiro. Y eso es una de las cosas más tristes que existe en esta comunidad y que lleva, yo creo, gran parte de la obligación mía y de todos nosotros que venimos de aquí. Y es de buscar la manera de que nuestras personas mayores se puedan retirar con un cierto nivel de tranquilidad y que no sean amenazadas diariamente, no solamente por el costo de la medicina, sino también por el costo de los teléfonos, de la electricidad, de la comida y de la vivienda.
Marco Rubio, si fueras a definir o a resumir la última sesión de la legislatura que finalizó hace escasas semanas allá en Tallahassee, ¿cuáles diría que son los logros mayores que pueden interesar a los ciudadanos de aquí de esta área?
Bueno, empiezo como siempre con el costo de la vida. Tuvimos la mejor manera que el gobierno pueda bajar el costo de la vida es reducir impuestos por un tiempo determinado. Y eso es lo que hemos hecho este año a nivel estatal. Creamos un periodo de 9 días que se acabó el 1 de agosto, el 31 de julio, en lo cual los padres de niños y familias pudieran salir a comprar sin impuestos estatales materiales y ropa para el colegio. Eso incluye uniformes, materiales de enseñanza, etcétera, lo que le dicen el tax-free shopping, que por 1 año, 2 años no lo tuvimos, lo regresó este año. Y eso, aunque las personas se ríen, eso es un gran alivio para muchas familias, que le da la habilidad de poder salir a comprar la ropa y los materiales para sus hijos antes que empiece la escuela, el año escolar que está ya a empezar. Igual, estamos ya el 1 de agosto por 1 mes, hemos rebajado por 8 centavos al galón el impuesto a la gasolina. También hay personas que se ríen de eso, pero para muchísimas personas eso es un tremendo alivio, que les rebajen 8 centavos en el costo de la gasolina para que las personas puedan conducir sus autos a sus centros de trabajo, etcétera. Esos alivios también a nuestras familias en el verano. Esos son dos logros que pudimos este año, estas son dos cosas que pudimos lograr este año, lo cual yo estoy muy satisfecho, que vayan a ayudar a muchísimas personas en esta comunidad. Pudimos poner en la boleta también la cuestión de que habíamos hablado de las menores de edad y el aborto, que para que no haya confusión, aunque yo estoy partidario de eso también, no estamos diciendo que los padres se tengan que dar permiso, sino simplemente que al padre se le tenga que notificar que su hija menor de edad está pidiendo un aborto. Una niña de 16 años que vaya a recibir un aborto, los padres deben saber que esa niña va, porque el aborto no solamente es un procedimiento médico y bastante peligroso. Eso estará en la boleta este año para que los votantes de la Florida lo aprueben. Y si lo aprueban, pues entonces la legislatura tendrá la obligación de poner una ley que crea requisitos para que cualquier niña menor de edad que vaya a tener un aborto, que a sus padres se le notifiquen que esa niña está pidiendo ese procedimiento y intervención médica. Otros logros que creo que son importantes, obviamente, es pudimos mantener en esta sesión legislativa los fondos para los centros de personas mayores en esta comunidad, y también conseguimos en exceso de $10 millones para ayudar un poco con las inundaciones que tanto impactan a ciertas áreas de nuestro condado, incluyendo el área de West Miami, donde yo vivo, pero también Sweetwater, el Flagami, partes de Coral Gables, aunque muchos no se lo crean, y otras partes del condado, muchas partes de otras partes de la ciudad de Miami. Esos $10 millones van a ir a ayudar a las municipalidades y al condado, Hialeah, a hacer proyectos para subsanar un poco el impacto de las inundaciones y las lluvias que recibimos aquí todos los veranos, como estamos recibiendo en esta época.
El asunto de los 8 centavos del galón de la gasolina, uh-huh, de esa rebaja, algunas personas pues han comentado, se quejan de que llegan a una estación y no encuentran la rebaja allí. ¿Qué tienen que hacer en esos casos?
Bueno, pueden hacer dos cosas. Primero, pueden llamar al fiscal general del estado, que tiene un programa para enforzar eso. Y el teléfono no lo tengo conmigo, pero sí pueden llamar a mi oficina y le voy a dar el teléfono de mi oficina. Pues, si se encuentran una estación que no ha hecho eso, pues es importante reportarlo, porque la ley requiere que den la rebaja. Y el miedo que teníamos nosotros, que las personas iban a subir la gasolina por 8 centavos el día antes y después bajarlo y decir que dieron en descuento. Eso no hemos visto mucho caso de eso, pero de todos modos, el teléfono de mi oficina es el 305-442-6939. 305 844-642-6939. Pueden llamar ahí el lunes y averiguar o ahí dar información que tengan, y nosotros con mucho gusto o le damos el teléfono de la Fiscalía Estatal allá en Tallahassee, del fiscal general Charlie Crist, o en la alternativa le transmitimos directamente a esa oficina su queja que han tenido sobre esa estación específica.
Algunos temas quedaron pendientes en la legislatura, y aunque se llegó a aprobar lo que es los programas de pre-K del pre-kindergarten universal, en definitiva recibió un veto de parte del gobernador e irá a una nueva sesión, ¿no?, para llegarse a poner en práctica. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Bueno, creo que desafortunadamente eso es el programa de pre-kindergarten voluntario estatal que está ahora en la Constitución del Estado, se ha convertido en una pelota política que han utilizado varias fuerzas para sus propias campañas o para ayudarse a sí mismo a nivel partidista, etcétera. Y creo que eso desafortunadamente ha tenido un impacto negativo sobre el futuro de ese programa. Aquí realmente la única manera que se pueda entregar el servicio de pre-kindergarten, y te lo digo porque tengo una hija de 4 años, que es la edad que se le dice que hay que dar la enseñanza a los hijos, la única manera que realmente, realísticamente se pueda proveer ese servicio sin un aumento de impuestos es a través de proveedores privados. No hay otra manera de hacerlo. No existe la habilidad, ni no es posible crear un programa público para poder proveer ese servicio. Tiene que ser un programa a través de proveedores privados. Entonces aquí hay ciertos individuos que no son educadores, pero que se han puesto a dar opiniones sobre cuál sería lo ideal. Pues obviamente lo ideal sería 8 horas al día con un profesor graduado de Harvard, pero eso no es realista, eso, y no son, tampoco no es costeable. Lo que sí puede dar un programa de 3, 4, 5 horas diarias que le pueda dar tremenda enseñanza a un niño de 4 años de edad sin que haya que aumentar los impuestos al contribuyente. Y eso es lo que estamos buscando nosotros, que se cree un programa que a través de los proveedores privados pueda dar este servicio, voluntario, porque no es obligatorio. Entonces lo que pasa es que cada vez que crean condiciones lo que están buscando es crear condiciones, obstáculos para que estos proveedores privados decidan no participar en el programa. Esta es mi opinión personal. Y cuando los proveedores privados decidan no queremos participar en este programa porque hay muchos requisitos, porque no paga suficiente, porque no han puesto tan difícil el programa, pues entonces crean las condiciones para que se cree otra burocracia pública para administrar este programa. Aquí existen muchísimos programas privados de alta calidad que simplemente lo que hay que darles a los padres el dinero necesario para que puedan inscribir sus hijos en ese programa, y debemos crear, eso es lo que debemos hacer, lo más simple, lo más sencillo posible. Desafortunadamente, como te he dicho, esto se ha creado una pelota política que están utilizando en un año de elección para ventaja política. Si Dios quiere, el año que viene, cuando ya no haya elecciones pendientes, pues este tema se puede discutir de una manera madura y de una manera responsable.
¿Crees que eso va a una sesión especial o queda para la próxima?
Yo creo que va a tener que ser una sesión especial, porque hay que implementarse antes de agosto del año 2005, y para hacer eso nos hace falta unos meses de adelanto para poder empezar a poner en vigor los requisitos. Así que yo soy partidario que se haga una sesión especial o en noviembre o en diciembre, aunque sea en enero, pero que se haga una sesión especial para tratar este tema de gran importancia, porque es importante que los proveedores privados que van a tener que proveer ese servicio tengan meses para ajustarse y prepararse para recibir a esos nuevos estudiantes.
En unos instantes continuamos con ustedes, esta vez con el representante estatal Marco Rubio, quien dentro de unos meses, en el 2006, será el primer presidente hispano de la legislatura del estado de la Florida. En unos instantes continuamos con ustedes aquí en Educación y Comunidad.